Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes en este comienzo de la semana de la vuelta de las competiciones europeas. ¡Ole, qué alegría! ¡Qué bien! En este verano tan atípico vamos a tener muchos partidos y además con una emoción intensísima. ¿No crean ustedes que a nosotros no nos provocan quebraderos de cabeza los planteamientos que hacemos en el programa cuando vemos que un día sí y otro también les estamos atiborrando de datos, de posibilidades, de cuestiones jurídicas, de recursos, de decisiones provisionales, de positivos y demás relacionados con el caso Fuenlabrada? A nosotros también nos apetece mucho más hablar de la Champions y de la Europa League, de los rivales, de las dudas, de las posibles alineaciones, pero no le podemos dar la espalda a la actualidad. Y hoy es un día en el que les tenemos que contar las novedades, que las hay, de un caso que nos tiene locos y que, lejos de mostrar un panorama cada vez más claro y nítido, cada vez es más sombrío. El titular a esta hora es que el Depor Fuenlabrada y los playoffs de ascenso a primera ya tienen fecha. Otra cosa es que se jueguen. Y si se juegan, que tengan efecto. Enseguida les vamos a explicar el porqué. Pero antes, noticia de última hora relacionada con el motociclismo. Noticia de hace unos minutos. Mar Márquez ha tenido que pasar otra vez por el quirófano. Borja González, especialista. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido a todos porque no se espera otra cosa que ver a Mark esta semana en Breno. De hecho, estaba programado como uno de los pilotos que estaba en la rueda de prensa del jueves, la rueda de prensa oficial, un poco para contar cómo estaba después del intento frustrado en Jerez. Y resulta que ha pasado hoy por quirófano, ha tenido un problema con la placa. Dicen los médicos que no ha sentido ningún dolor, pero sí algún tipo de sensación extraña, y esa placa ha cedido por sobreestrés. Se la han tenido que cambiar, va a tener que estar 48 horas en observación para ver un poco cuál puede ser el tiempo de rehabilitación. Pero lo que está claro es que algo extraño ha pasado para que lo que parecía una cosa de Superman, un milagro, lo de la reaparición en Jerez, que la hizo, y además con unos tiempos sorprendentes, haya terminado ahora de repente, pues apenas dos días antes de viajar a la República Checa, con una, entiendo que baja inesperada, porque no espero otra cosa que Marc Márquez sea baja en el Gran Premio de este fin de semana, porque otra cosa sería ya muy extraña.
Claro, mirando más allá en el Mundial, sumar 3-0 seguidos, pues es un hándicap demasiado alto, ¿no?, para poder remontarlo después.
Bueno, tú calcularlo, normalmente sería un problema en un Mundial de 20 carreras, que es un Mundial normal. Este, que para MotoGP es de 14, parece francamente imposible, sobre todo que ahora mismo es muy complicado entender cómo puede ser la recuperación, porque este domingo se corre el Gran Premio de la República Checa, pero es que seguido, una semana después, se corre el Gran Premio de Austria, y seguido otra vez el Gran Premio de Estiria, otra vez en el circuito de Spielberg en Austria. Son tres carreras consecutivas. Si se pierde esta, resultaría muy complicado, después de una operación como la que ha sido sometido hoy, que sea capaz de llegar perfectamente para Austria y que esté igualmente en plenas condiciones para la carrera de la semana siguiente en el mismo sitio. Además, se cuenta con que en Austria puede ser que llueva, pues ahora mismo las previsiones hablan de lluvia, lo que dificulta todavía mucho más por el riesgo de una caída, etcétera. Así que sí, ahora mismo no creo que en el planteamiento esté el tema de cómo conseguir remontar en el Mundial. Yo creo que ahora la idea, después de lo que ha pasado con Jerez, será ver cuándo puede llegar Márquez y a partir de ahí, bueno, pues intentar entender cómo evoluciona el Mundial para él, pero sí que se antoja como muy complicado que Marc pueda luchar por este campeonato. Es Márquez, pero ahora mismo es muy complicado ver que pueda estar peleando el título al que sea el favorito. Ahora mismo es Quartararo, pero veremos a ver quién es el que toma las riendas en estas próximas carreras.
Claro, y seguramente lo mejor, es fácil decirlo desde fuera, lo mejor sería decir, bueno, pues mira, borramos esta temporada a recuperarse perfectamente, que es lo que tiene que hacer sobre todo después de la complicación, y ya pensaremos en títulos el año que viene, que vuelva, que gane carreras mientras pueda, y que el año que viene sea otro planteamiento. Pero es que claro, complicarse de esta forma la situación pues hace pensar que a lo mejor hay que quitarse ya el Mundial de la cabeza. En fin, ya nos irás contando. Borja, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. En este partidazo les vamos a contar la última hora de los equipos europeos que desde el miércoles buscan pasar las eliminatorias. esta semana a los octavos, tanto de la Europa League como de la Champions, pero antes el caso Fuenlabrada, a ver si lo aclaramos. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Joseba.
Tal y como comentamos anoche, el comité de competición tenía dos posibilidades: obligar a jugar el Deport Fuenlabrada o suspender el partido por causa mayor. Y después de 4 horas de deliberaciones, de intensas deliberaciones, se ha fijado la fecha del partido.
Sí, una reunión muy tensa, con muchas deliberaciones, como tú decías, entre los 3 miembros que forman este comité de competición. Recordamos que la presidenta es Carmen Pérez y hay 2 vocales, Pablo Mayor, que está puesto, digamos, por la Liga, y Lucas Osorio, que está puesto en común, es como la persona que tienen en común la Liga y la Federación en este comité de competición. Bueno, pues como tú decías, después de una reunión muy tensa, con muchas interrupciones, más de 4 horas, al final se ha llegado a la conclusión, o se ha tomado la decisión de fijar la fecha para el partido de Deport Fuenlabrada el próximo miércoles 5 de agosto, tal y como ha insistido la Liga. Se ha producido un hecho, Joseba, bastante extraordinario, porque en la votación, y además así se ha reflejado en la resolución que ha hecho pública el comité de competición, se queda claro que esta decisión se ha tomado con la abstención de la presidenta, algo que desde que por lo menos Carmen Pérez es presidenta de este comité nunca había pasado, y con los votos a favor de los 2 vocales. Es un hecho por lo menos llamativo, y a mí también parece llamativo que se refleje en la propia decisión, ¿no? La reunión ha sido telemática, o sea, nos han visto cara a cara, y ha habido muchas discusiones, pero muchas discusiones, y a mí me llama la atención de toda la resolución el último párrafo, en el que la presidenta viene a reconocer o desliza que toma esta decisión porque ha tenido muchas presiones y que está o puede estar condicionada a la decisión que se tome 10 días después sobre el otro caso abierto al Fuenlabrada, el caso extraordinario, porque a lo mejor el hecho de que se juegue el partido puede variar dentro de 10 días con esa resolución. Así que me ha parecido llamativa esos 2 puntos o esas 2 acotaciones que ha hecho la presidenta en una resolución bastante intensa.
Es que en concreto en ese párrafo se dice, en ese párrafo al que hacías alusión, se instruye un procedimiento contra el Fuenlabrada del que podría derivarse potencialmente una sanción que podría incluso alterar el resultado del partido del miércoles. O sea que el partido del miércoles se fija, pero queda a expensas de lo que pueda decidir después este mismo comité de competición y después el comité de apelación con respecto a la instrucción que está haciendo el juez.
Porque en ese procedimiento, recordemos que está abierto por incumplimiento del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, con lo cual en esa decisión puede decidir el comité de competición que no pase nada y dejar todo como está, pero también puede decidir el descenso administrativo del Fuenlabrada. Si se juega el partido el miércoles y gana el Fuenlabrada y dentro de 10 días el comité de competición decide el descenso del Fuenlabrada, pues estamos en otro lío.
Joder.
Que es lo que viene a decir la presidenta del comité.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
por eso ella pues era un poco reacia a tomar la decisión en ese sentido, en el de que se jugara ese partido, porque cree que dentro de 10 días, o sea, ella claro, tampoco quiere influir, pero dice, es que a lo mejor dentro de 10 días esta decisión que hoy hemos tomado no vale para nada y entonces hay que deshacer todo lo que hemos hecho hasta ahora.
Bueno. Gracias, Arancha. Sigue al pie de la noticia. Y Arancha Rodríguez para contarnos todas las novedades que se produzcan desde la Federación. Hasta mañana, Arancha. Gracias.
Bueno, quería decirte una cosa.
Dime la que
cuando
quieras.
Dice las presiones, la presidenta del comité de competición, hay que decir que hoy y desde ayer se han recibido en este comité de competición, mientras estaba la reunión telemática, hasta 8 escritos de la Liga y del Fuenlabrada insistiendo en que el partido se jugara el 5 de agosto.
Vaya. Hasta mañana, Arancha, gracias.
Hasta mañana.
Pues esta decisión ha provocado que la Liga ya ha reaccionado con rapidez y, teniendo en cuenta los positivos del Zaragoza y el Almería, ha retrasado las fechas todo lo posible. Por lo tanto, el miércoles a las 8 está fijado el Deport Fuenlabrada. Si el Fuenlabrada puntúa, recuerden jugar el playoff, si se juega este partido, Deport Fuenlabrada. Ahora vamos a ello. En ese caso, las semifinales, Zaragoza, Fuenlabrada o Elche y Girona-Almería, se juegan a doble vuelta, jueves 13 y domingo 16 de agosto. Y la final entre los ganadores, jueves 20 y el domingo 23, la ida de los estadios de los equipos que peor han quedado en la clasificación. Esto quiere decir que el domingo 23, coincidiendo con la final de la Champions, supuestamente conoceremos el nombre del tercer equipo que asciende a la Primera División. Y los finalistas, los que jueguen la final de los playoffs de ascenso a Primera División, no empezarán la próxima temporada el 12 de septiembre. Se les va a dar más tiempo para que tengan las suficientes vacaciones. Así que se empezará la temporada retrasando los partidos de estos equipos, de los 2 equipos que lleguen hasta la final, tanto en Primera como en Segunda División, porque uno jugará en Primera y el otro en Segunda. Ahora las reacciones. Jonathan Praena es el presidente del Fuenlabrada. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estáis felices?
Sí, bueno, al final estábamos todos esperando y deseando ya que el comité de competición pues pusiera, fijara una fecha y bueno, pues felices sobre todo porque al final los chicos pues se han recuperado y si Dios quiere el miércoles ya se van todos para casa.
Ya, pero cuidado con el expediente abierto al Fuela que puede tirar al traste todo lo que estamos diciendo y por eso nos hace dudar un poco de todo este proceso.
Nosotros ahí, lo hemos dicho desde el primer día, estamos muy tranquilos. Ya de hecho hubo una cautelar donde por unanimidad el comité de competición vio que no había indicios a priori de ningún delito de sanidad pública. Hay otro expediente abierto en fiscalía y la fiscal dice exactamente lo mismo. Entonces, bueno, nosotros estamos muy tranquilos de que no hemos hecho absolutamente nada, simplemente obedecer órdenes de la liga y cumplir el protocolo a rajatabla.
O sea que descartéis cualquier decisión drástica en contra de Fuenlabrada.
Sí, en un principio todo debería seguir como su curso ha estado hasta ahora, dándonos la razón en lo que solicitábamos, puesto que somos inocentes en ningún tipo de acusación que nos están haciendo.
Joder, lo que ha cambiado el cuento, de la renuncia aquella a la que hacía alusión la Liga de Fútbol Profesional en el comunicado de hace un par de domingos, a jugar el partido, ¿eh?
Sí, al final, pues bueno, nosotros así lo expresamos en el comunicado en su día. Nosotros dijimos que bueno, es que íbamos sumando cada día, un día 6, otro día 6, otro día 12, entonces al final no sabíamos exactamente cuándo podíamos volver otra vez a la competición, pero por suerte, bueno, escribimos el comunicado diciendo que no estábamos capacitados para poner una fecha y que, bueno, que nos dejábamos en manos de las instituciones para que cada uno, pues, que propusieran una fecha y si podíamos jugar bien y si no nada, o si no, pues, que acataríamos cualquier decisión. Hasta la fecha del domingo pasado, no, el comité de competición, que es el órgano competente, no dijo nada ni se pronunció. Nosotros ya nos dio tiempo a frenar el brote y empezar ya a sumar negativos. Entonces, pues, ya decidimos solicitar el partido. Entonces, bueno, nosotros lo único que hicimos es ponernos en manos del comité de competición para que tomara la resolución y la demora que ha habido, pues al final pues ha beneficiado para que pudiéramos disputar este partido que todos estábamos encantados de haber disputado en su día.
¿Estáis cabreados con el Depor por haber pedido el descenso del Fuela?
Bueno, al final cada uno pues tiene que defender sus intereses. Yo entiendo que el Deportivo se está jugando mucho y bueno, pues al final es respetable. Pues se puede respetar el tema de que de la Liga de 24, se puede respetar el tema de, bueno, respetar o compartir también lo de la Liga de 24, el tema de la jugada, jugar toda la jornada a la vez, mismo simultáneo, pero yo creo que pedir el descenso de un rival o de otro club para intentar salvarte, pues bueno, ahí ya cada uno pues toma la decisión que crea.
¿Y con el Elche? Porque ayer anunciasteis posibles acciones legales contra el Elche.
Sí, nosotros eso está en manos de los abogados ya, no vamos a consentir ya más ataques. Nosotros ya bastante hemos aguantado en estos momentos que hemos tenido duros aquí en el hotel y que sigan insistiendo en ese tema, pues yo creo que ya, bueno, ya cansa, ya lo hemos dejado a manos de los abogados y ellos están ya preparando todo lo que tienen que preparar.
Todavía hay 6 jugadores ahí en el hotel de A Coruña, ¿no?
Sí, quedan jugadores, realmente quedan 3. El resto ya están con sus compañeros. Los otros son parte del cuerpo técnico.
¿Y habéis mantenido algún contacto con el Depor para saber qué va a hacer el miércoles?
No, sinceramente no hemos tenido. Desde el día 20 que pasó lo del partido no hemos tenido contacto con ellos. Pero bueno, yo entiendo que al final son jugadores profesionales. El Depor es un equipo histórico y no creo que las amenazas que dice de no jugar que no se presenten.
Pues espera un segundo, Jonathan, que nos vamos a ir hasta Coruña. Pepe Torrente, hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Es que la Liga había citado hoy al Depor para pasar los PCR y el único que estaba en Abegondo era el jardinero, ¿no?
Sí, porque es que no había fecha para el partido. Entonces, ¿cómo iban a pasar unos test PCR si no había fecha para el partido de forma oficial? El comité de competición todavía no se había pronunciado, con lo cual no tenían por qué estar. En el Depor siguen considerando que esto es un atropello y que se vulneró en su momento sus derechos. Pero ¿por qué quieren jugar? ¿Y por qué van a intentar jugar? Porque Joseba no le quieren dar ni media excusa a la Liga para que le sancionen por una posible incomparecencia. Por eso han empezado a llamar a los futbolistas para que mañana se presenten para hacer las pruebas y el miércoles a las 8 jugar el partido. Son bastante optimistas, a pesar de que prácticamente ningún futbolista estaba en A Coruña, y eso que, como decías tú antes, el 26 de julio la Liga nombró al Elche equipo de playoff y además dijo que era prácticamente imposible fijar una fecha para este encuentro. De todas maneras, esto en el plano deportivo, pero en el plano jurídico todo sigue igual. O sea, los expedientes contra el Fuenlabrada siguen abiertos. Decía el presidente, bueno, pues se sigue pidiendo ese descenso administrativo. Y ojo, Joseba, la noticia que te voy a dar ahora mismo en el partidazo. Me imagino que nos estará escuchando también el presidente del Fuenlabrada.
Sí, está escuchando, sí.
Bueno, decía que han cumplido a rajatabla los protocolos. Bueno, pues puede haber una denuncia en la AFE, en la Asociación de Futbolistas Españoles, de un jugador del Fuenlabrada en el que denuncia precisamente incumplimientos en el protocolo de la Liga durante su estancia en A Coruña. Por ejemplo, con visitas en zonas comunes en el hotel de concentración. Yo me he puesto en contacto con la propia AFE y me han dicho que no pueden hablar de estos asuntos por un tema de cláusulas de confidencialidad. Pero puede haber esta denuncia de un jugador del Fuenlabrada diciendo que su propio equipo ha incumplido las normas de protocolo impuestas por la Liga de Fútbol Profesional, insisto, con visitas en zonas comunes e incluso por no haber comunicado de forma debida los diferentes positivos.
Pues se lo pregunto directamente al presidente del Fuenlabrada. Jonathan, ¿tenéis alguna constancia de esto?
Nada, ninguna. Eso lleva al Deportivo de La Coruña diciéndolo durante mucho tiempo. Hemos seguido la pista y hemos estado intentando averiguar que, bueno, si llegado el momento tiene que salir, no tendré ningún problema en decir parte de esa trama que hace tiempo veníamos viniendo hablando de ella. Entonces, bueno, que siga su curso todo y los juzgados tendrán que decir, el comité de competición decidir, pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos de que no ha habido ningún incumplimiento y, bueno, todo forma parte de la trama inicial que había contra el Fuenlabrada.
O sea que, en este caso, Joseba, sí. El Depor ha pedido al juez instructor que le pregunte a AFE si existe esa denuncia.
Claro,
si fuese esa denuncia y existe esa denuncia, es un incumplimiento, porque si un propio jugador del Fuenlabrada reconoce el incumplimiento con visitas comunes en el hotel de concentración, yo le preguntaría al presidente, a Jonathan Praena, si me niega que nadie visitó a ningún futbolista del Fuenlabrada en el hotel de concentración durante su estancia en A Coruña.
Así lo digo, lo niego rotundamente. Aquí estamos encapsulados, cada uno en nuestras habitaciones, y lo único que salimos es a comer y a la sala de activación, que está reservada única y exclusivamente para los jugadores. En este partido del Deportivo de La Coruña y las otras 10 jornadas que hemos estado. Entonces, insisto, estamos muy tranquilos de todo lo que puedan decir y todo lo que nos puedan acusar, y encantados de que se haga justicia lo antes posible para que se esclarezca todo y que dejen ya de haber bulos por el aire y señalarnos y culparnos por algo que no hemos hecho.
O sea que el Depor mañana pasa a los PCRs por la mañana, los jugadores del Depor, y el miércoles comparecerá en ese partido previsto para las 8 de la tarde en el estadio de Riazor, virando evidentemente radicalmente con respecto a lo que se dijo inicialmente, porque el presidente del Depor dijo en esta sintonía que no jugarían bajo ningún concepto solamente ese partido. Si no se jugaba la jornada al completo, en este caso no jugaría tampoco solo el Depor Fuenlabrada.
Pues lo que pasa, Joseba, que no quieren ningún tipo de sanción por parte de la Liga. Por ejemplo,
claro.
El Depor no se presenta y luego la denuncia del conjunto coruñés va para adelante, le dan el partido por perdido al Fuenlabrada y un hipotético descenso administrativo. Claro. Si tú no te presentas, te puede ir en contra. Entonces, el Depor no quiere ni media excusa con la Liga de Fútbol Profesional, porque entiende que le está atropellando, que se han vulnerado sus derechos desde el minuto uno, y entonces quiere jugar ese partido y que sigan adelante los expedientes que tienen abiertos.
Claro. Lo que pasa es que, claro, antes de decirlo abiertamente, también hay que estudiar ese tipo de posibilidades, que es lo que no hizo en este caso el Deportivo La Coruña. Pepe, mañana más. Nos cuentas mañana. Gracias. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada. Gracias por estar en el partido hace un día más. Que vaya todo bien.
Gracias.
Hasta pronto. Adiós. Nos vamos hasta Elche. Jero Tormo. Hola, Elche. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
El equipo ilicitano es el otro directamente afectado, porque depende de lo que haga el Fuenlabrada para saber si juega o no los playoffs. ¿Qué dice el Elche al respecto?
Pues hay dos versiones. Por una parte se puede entender la versión oficial, por otra parte la versión oficiosa, pero evidentemente ambas desembocan en la misma conclusión, y es que el Elche Club de Fútbol debe jugar el periodo de ascenso a Primera División. Ha habido comunicado oficial de la entidad franjiverde tras conocerse esa resolución del comité de competición, y lo primero que se desprende es que se opone a la programación del partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada. Se considera que ese aplazamiento que hubo en su día no puede estar fundado válidamente en una causa de fuerza mayor, y por lo tanto mantiene sus alegaciones, unas alegaciones que hay que recordar en su momento también, a esa pregunta que le hacías a Jonathan Praena, o esa circunstancia, ¿no?, que cómo han cambiado las cosas. Pues en su momento el Elche Club de Fútbol, con agradecimiento incluido al Fuenlabrada por esa postura, dijo de manera pública que retiraba las alegaciones. Pues bien, esas alegaciones las sigue manteniendo. Además, también le va a solicitar a la Liga de Fútbol Profesional que se pronuncie y que explique por qué en un principio da al Elche Club de Fútbol como opción para poder disputar ese periodo de ascenso a Primera División como sexto clasificado, y aún así en el día de hoy al comité de competición han llegado alegaciones, documentos, como contaba Arancha, para que se fije fecha al partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada. Esa es por una parte la postura oficial. La postura oficiosa es más amable desde el punto de vista que se considera que todos los cauces lógicos están manteniéndose, que evidentemente el comité de competición ha tomado decisiones que están fundamentadas en base al derecho, es decir, que se haya denegado la medida cautelar el pasado viernes, que se haya puesto fecha al partido entre el Deportivo y la Coruña y el Fuenlabrada, son medidas que se consideran que son lógicas y que sobre todo lo que hacen es seguir manteniendo viva la esperanza de un Elche Club de Fútbol que lo fía todo a ese expediente disciplinario, a ese expediente sancionador por el cual el Fuenlabrada se expone a una sanción que debe de ser el propio comité de competición el que en esa resolución del día de hoy también dejaba clara su duda de cara al futuro. En ese expediente disciplinario fía todo para una posible sanción deportiva, que haya una pérdida de puntos y que, por lo tanto, más allá de lo que sucediera el miércoles en el partido frente entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, el Elche Club de Fútbol pudiera ver cómo con esa sanción supera en la clasificación al equipo madrileño, por lo tanto disputa ese periodo de ascenso. Mientras la plantilla se mantiene al margen, más allá del comunicado del pasado fin de semana, sigue con su plan de trabajo, con su plan de entrenamientos. Hoy han pasado los test de COVID-19, pruebas rutinarias, y mañana volverá de nuevo a trabajar tras 3 días de descanso desde las 9:30 a.m. Así que, por aquí, pues ya te digo, tranquilidad en el sentido de que se considera que todo sigue su cauce, pero evidentemente también se quiere respuestas y agilidad a la solución.
Pues si no se aceleran los trámites, para eso tendremos que esperar unos 10 días, como nos decía antes Arancha. Gracias, Jero. Mañana más. Hasta mañana.
Buenas noches.
Y en esta nos hemos encontrado con numerosas reacciones de clubes afectados directa, indirecta o ni siquiera eso. Ni mente. Ni directa ni indirectamente. El que no llora no mama, y por pedir que no quede, y no voy a seguir con el refranero español que es muy rico en este aspecto, porque, Angelito, en este mercado persa, ¿quién ha levantado hoy la mano?
Tienes unos cuantos refranes, Joseba. En cualquier conflicto hay daños colaterales, y en este también. Aparecen víctimas o pseudovíctimas por todos los lados. ¿Recuerdas que ya alzaron la voz desde Santander hace unos cuantos días, cuando el presidente del Racing dijo en este partidazo de COPE que Liga de 22, como siempre, o Liga de 26? ¿Qué es eso de salvar a 2 y no a 4? Hoy ha recogido el guante Miguel Ángel Revilla, que nunca se pierde un sarao. Su grupo político, el Partido Regionalista de Cantabria, ha dicho que la Liga de 24 sería una total injusticia, una falta de respeto y un gran perjuicio para el Racing. En Almendralejo ya sabes que cambian los adjetivos, pero el mensaje es exactamente el mismo. O 22 o 26. 24 es irracional y está fuera de lugar. Escucha, si quieres, al presidente de la Extremadura, Manuel Franganí.
Nosotros no podemos estar parados porque creemos que sería ningunear a nuestra afición, a nuestra ciudad, a nuestro club, a nuestra región. Nosotros no pedimos absolutamente nada. Si hay 22 equipos, evidentemente nosotros descendemos y punto. Pero si hay 24, no lo vamos a consentir. No lo vamos a consentir desde el punto de vista que haremos todas las actuaciones legales que estén de nuestra mano para evidentemente pedir todas las cautelares oportunas y bueno, no queremos perjudicar a nadie, pero tampoco nosotros nos queremos ver perjudicados.
Y espera, que me he dejado lo mejor para el final, Joseba. El Español del Gran Guas, gran club, histórico, de primera división, no sé qué tiene que ver con esto de segunda, pero bueno, ha visto humo y ha gritado fuego. ¿Que hay mil líos en el fútbol español? Pues a ver si sacamos partido. Si en segunda igual no baja nadie, en primera tampoco. Déjame que te lo lea, que la argumentación es incontestable. Teniendo en cuenta todos los condicionantes que se han dado desde el retorno a la competición y ante los hechos acontecidos en los últimos días, en los que varios clubes han elevado su voz por la injusticia y la falta de soluciones que se están produciendo, el Real Club Deportivo Español defiende la eliminación de los descensos esta temporada en las competiciones tuteladas por la Liga, tal y como ha sucedido en todas aquellas organizadas por la Real Federación Española de Fútbol. Traducido, que ya que gritan los vecinos, voy a ver si cuela lo mío. Al menos dan un par de datos completamente ciertos. Jugar sin público les perjudicó ante varios rivales directos y tuvieron varios jugadores infectados antes del retorno de la competición. Pero igual, digo yo, esos dos argumentos llegan un poco tarde. En abril, vale. En agosto suena un poco raro.
Es que todos jugaron sin público y además hay muchos equipos que se vieron afectados por algunos casos, sobre todo antes de que empezaran a entrenar. En el mercado, en primera nada, en segunda, Lucas Alcaraz ha ampliado su contrato con el Albacete y Pep Lluís Martí es el nuevo entrenador del Leganés. Abrimos el tiempo de opinión, aquí está David Sánchez. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Roberto Palomar. Hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Siro López, hola Sirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bueno, no hago comentarios todavía.
Bueno,
voy a reprimirme durante un minuto.
Con el esfuerzo de Barry Ciro en las últimas semanas, qué poca.
No, hombre, pero escucharme una cosa.
Luis García, hola Luis.
Deseando escuchar a Ciro, estoy deseando
escuchar a Ciro. Y Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas.
Hola, venga, ya han pasado 30 segundos.
Saca lo peor de mí, David. No, no, a ver,
vamos a ver. Ah, David.
Sí, David saca lo peor de mí. No, a ver, ya ahora, al margen del Deportivo, es que ahora no voy a hablar del Deportivo, es que yo soy el Elche. Y montó un número de Ordago a la grande, pero esto es una tomadura de pelo. Para ya repito, me olvido del Deportivo de La Coruña. No te olvides. ¿Y el Elche? O sea, ¿qué hora le hacen jugar dos semanas después o tres semanas después al Fuenlabrada? No sabemos ni con cuántos jugadores contra el Deportivo, que la mitad de los jugadores están de vacaciones. O sea, no sabemos cuándo va a empezar la segunda división. Si me apuras, no se sabe cuándo va a empezar la primera, porque resulta que hay equipos que van a estar disputando competición pues el 17, el 18 o el 20 de agosto.
No, no,
pues
es una broma. La liga, si no cambia, está fijada para el día 12 de septiembre. Lo que pasa que los que jueguen el 23, si hay algún equipo que juega la final de la Champions, algún equipo español, y si hay final de play o de ascenso a primera división y se juega el día 23, esos equipos empiezan una o dos semanas más tarde.
Pero los de segunda también tendrán que empezar algunos más tarde, ¿no?
Claro, porque, pues el que juegue la final y pierda.
Ah, y el Elche, por ejemplo, que sigue entrenando, que lleva entrenando desde no sé cuánto, ¿qué hace el Elche? O sea, ¿acabará la competición? No se sabe. Bueno, mañana a lo mejor sí ya sabrá, pero es igual. Habrá estado entrenando hasta el 4 de agosto o el 5 de agosto.
Sí, para no
les
jugar.
Les da vacaciones,
correcto.
¿Y qué empiezan? ¿Cómo empiezan la competición?
Pues es una broma todo. El 12 de septiembre.
Claro, en desigualdad de condiciones. O sea, ya empezamos. O sea, hemos acabado una liga en desigualdad de condiciones para unos. Y la empezamos otra vez con la siguiente tres cuartos de lo mismo, porque habrá equipos que no han tenido el mismo descanso que otros.
Pues por eso precisamente algunos van a empezar más tarde.
No, pero en segunda me dices que no. Solo,
sí,
solo
el que juegue la final, claro.
El equipo que juegue la final. Y el Elche, por ejemplo, que lleva tres semanas entrenando más que el resto, entre otros, ¿eh? No, eso no cuenta.
No, pero y los que juegan la semifinal tampoco.
Ah, vale. Pues perfecto. Pues pa'lante.
Solo el que juegue la final, Siro.
Pues pa'lante. Muy bien. Pues repito, acabamos una competición.
Pues recusamos la próxima temporada antes de que empiece, ¿no?
No, pero por eso digo, si es que
el fallo inicial, el no haber suspendido la jornada, tiene todo este
claro,
daño.
Pero
una vez se equivocan, y no las, yo creo que todo el mundo piensa que había que suspenderla, pero una vez no la suspenden, cualquier solución va a encabronar a ciertos equipos. Pues es lógico que después de la decisión de hoy haya ciertos equipos enfadados, pero yo entiendo que alguna cosa había que hacer. Yo lo de la Liga de 22, 24, 26 no lo veía porque Tebas no lo veía. Y por mucho que la gente se empeñaba,
ay,
no
tú,
le obligarán.
Tebas no lo ve, tú tampoco.
No, pero como Tebas
pero,
cuando...
Joder, tendrás opinión, ¿no?
Sí, yo tengo opinión. Cuando Tebas se le mete algo en la cabeza, jamás ha dado su brazo a torcer. Bueno, jamás.
Perdona, Luis. El jueves se reúne la comisión delegada de la Liga de Fútbol Profesional y no está ni en el orden del día el asunto de la Liga de 24. O sea, que ni se va a tratar
el Deportivo de la Coruña, que además lo ha dicho públicamente, de que no iba a jugar el partido. ¿Ahora va a jugar el partido o no va a jugar el partido?
Sí, va a jugar el partido.
Sí, va a jugar.
Sí, lo han explicado porque no quieren dar excusas para...
Claro,
no quieren ningún resquicio legal para que los demás se metan ahí. Claro.
Pero claro, yo soy el
pero
esto...
Pero es lo que le he dicho a Pepe antes.
Haberlo pensado antes.
Claro, cuando tú anuncias públicamente que no vas a jugar, estás asumiendo que esa negativa a jugar te va a acarrear
escucharme lo
sanciones,
mismo
ojo.
Que ha hecho el Fuenlabrada con una nota en la que decía que se ponía a disposición de la Liga de Fútbol Profesional, que lo que decidiera la Liga de no jugar el partido y tal, y después al cabo de unas horas
el Fuenlabrada dijo que acataría cualquier decisión.
Pues ya está. Y lo mismo la Liga que le dio el Elche la plaza del playoff. Es que
pues por eso digo
hace una semana de los comunicados, el comunicado de la Liga ahora visto en el tiempo es un disparate, dándole al Elche el puesto de playoff, diciendo que el Fuenlabrada poco menos que
y encima poniendo en la boca del Fuenlabrada que renunciaba a jugar el partido, que eso no era cierto.
Bueno, es que ahí se tiró Tebas a la piscina, sí, ¿eh? En cuanto vio que dijeron nos ponemos a disposición, dijo pues venga, vámonos a otra cosa, que juegue el Elche y a otra cosa.
Y el partido, cuando se juegue, que se va a jugar, por todo esto que estamos comentando, ese partido va a ser una vergüenza.
Es una charrotada. Eso le hace daño al fútbol.
Cuidado que el Deport se juega mucho. Si yo no estoy equivocado, el Deportivo ahora mismo tiene 48 puntos. El Numancia 50. Pongámonos en que descienden administrativamente al Fuenlabrada. ¿Por qué ese puesto es para el Deportivo si tiene menos puntos que el Numancia?
Si no gana, imagínate que no gana, que se juega mucho.
Y luego acaban descendiendo al Fuenlabrada administrativamente.
Pero es que hay tres posibilidades: que fuera para el último, o sea, para el cuarto clasificado por abajo, para que fuera para el mejor equipo de la segunda B o que quedara desierto.
Claro, pero que en esas tres posibilidades.
Y se jugara una liga de 21, ¿eh?
Pero que para esas tres posibilidades, para que el Depor tenga alguna opción, tiene que ganar al Fuenlabrada para pasar al Numancia. Es que si no, ni eso.
Sí, sí.
Aunque luego echen al Fuenlabrada.
Tal cual.
Le estamos pidiendo al Depor que llame a sus jugadores, que vengan de donde estén y que además gane el partido en estas circunstancias. Y es que esto es, vamos.
Bueno, se va a encontrar también con un equipo que ha estado confinado 20 días en un hotel.
O sea, más a mi favor en la tesis. O sea, encima vamos a hacer o van a hacer jugar a un equipo
pero
que viene
una vez de un brote.
Es
imposible la liga de 20 y pico, porque repito, aunque a muchos nos gusta esa posibilidad, es imposible porque Tebas no lo quiere ni lo ve.
David, pues muy fácil. Juega el Elche como sexto clasificado, y si me apuras, sube el Real Zaragoza como tercer clasificado.
A mí no me parece mal que se juegue
cualquier solución, cualquier solución es mejor que la que están tomando, porque lo del sexto clasificado dárselo al Elche lo tenían que haber dicho hace mucho tiempo. Y si no, a estas alturas ya que estamos, que suba el tercer clasificado.
Lo que pasa es que minimizas los daños, por decir de alguna forma, porque ya la temporada se completa, se juegan todos, no se ha jugado en un horario único, que es lo que pasa, tiene que pasar en las últimas jornadas, tal, toda esa historia. Pero al menos la temporada se completa, se juegan todos los partidos de la temporada.
Yo estoy convencido que de aquí un tiempo alguien dirá, nos equivocamos no suspendiendo la jornada.
Hombre, eso está clarísimo, David. O sea, pero se veía al momento. ¿Cómo no vas a suspender esa jornada? O sea, es que en el momento en que hay un partido que no se juega, ya absolutamente todo queda vulnerado.
En cualquier caso, había que dar pasos adelante. Y se ha dado uno. Para bien o para mal, pero se ha dado uno.
Tarado Barro que...
Está contento, llámalo.
Está de vacaciones.
De verdad,
Se va de vacaciones como Fouto, el día antes de que explote
Sí,
todo.
Sí, sí. Además se van los dos juntos. ¿Quiénes ha visto y quién les ve? Luis Basteiro, ahora seguimos. Luis Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Gente que nos escribe, como siempre, a @partidazocope en Twitter e Instagram y en WhatsApp al 637-230010. Se pregunta Martín, ¿y si el Deportivo se hace los test y varios jugadores dan positivo, esperarán dos semanas hasta que se pueda jugar o aquí qué pasa?
Hombre, claro, no les queda otro remedio.
Daniel, el Fuenlabrada ya tiene lo que quería. Ahora, ¿quién hace justicia con el Zaragoza? Porque va a tener que jugar sin su delantero estrella, Luis Suárez, por haber retrasado el playoff. Dice Miguel, tal y como lo contáis, parece que hay más libertad de opinión en Corea del Norte y en China que en el comité de competición. Dice Tomás Guas en Twitter. Tomás Guas, a ver, gran Ángel García, es más triste robar que pedir. Claro que los hay que esto no lo entienden. Lo de robar, digo, les parece lo natural, no hace falta señalar, creo. Dice Sara, estoy muy a favor de la petición del Español.
Para ti, Sánchez.
Lo he enviado yo el mensaje.
Dice Sara, estoy muy a favor de la petición del Español, que se anulen los descensos este año. Ah, y también los suspensos en selectividad. Bueno, pues vamos a pedir también que anulen los cumpleaños. Venga, pedid algo, que si se os ocurre, que esto es gratis. Dice Marcos, si fuese otro estaría completamente descartado, pero siendo Mar Márquez, no hay nadie que se atreva a descartarlo del título. Ánimo, Marc. Y por último, un mensaje de WhatsApp de un oyente y un seguidor del Elche.
Si en vez del Elche hubiese sido otro equipo, hubiese sido muy diferente. Y si no llega a ser el Fuenlabrada con su hijo dentro, hubiese sido más diferente aún. Nos está quitando la ilusión a toda la ciudad con el fútbol y estamos, vamos, me parece que se monte ese chiringuito, que suba el Fuenlabrada, que lo ponga en Champions League y que se vaya a ganar la Liga.
Sánchez, ¿es verdad que el Barça está estudiando recurrir la Liga?
La Liga.
Sí, ¿no?
Y las dos últimas Champions.
Ya por el mismo precio, ¿no?
No cuesta nada.
No cuesta nada. Seguimos.
Yo pensé que tenía que aguantar a Monchito en Teledeporte, pero veo que también actúa en COPE. Mira que era un programa serio este.
Dale a la policía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.